Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidos a este ciclo, es la quinta vez que hacemos este Mujeres con Memoria, entre Vuelan las Plumas y la Unidad de Cultura y Memoria, Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta es una iniciativa que nació de manera espontánea y que ha ido creciendo a través de los años, por eso parto diciendo que es la quinta vez que nos juntamos, y lo estamos haciendo de una manera muy particular, porque en tiempos de pandemia hemos optado por lo que hoy día más se usa, que es el Zoom, y a través de esta plataforma hemos convocado a mujeres notables, a mujeres que consideramos importantísimo escuchar por lo que tienen que decir en ámbitos del pensamiento, del activismo, del ecofeminismo, del arte. Y hoy día vamos a conversar con dos artistas a quienes yo admiro muchísimo, con quienes yo he tenido la posibilidad de alguna manera de trabajar o estar o vincularnos en algún minuto de nuestras vidas, y que me parece interesante que ustedes puedan escuchar sus reflexiones a propósito de lo que nos une hoy en estos encuentros sensibles y críticos sobre derechos humanos, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de la tierra. Voy a partir presentando a Laura Pizarro. Ella es actriz, guionista y codirectora de Teatro Cinema, una de las compañías de mayor impacto de la escena teatral chilena, claramente de los últimos años. Es un colectivo artístico multidisciplinario que desde el año 2005 crearon un nuevo lenguaje en el que se funden o confunden, dicen ellos, elementos esenciales de teatro, cine y cómic. El trabajo de Laura Pizarro, primero en la compañía La Tropa y hoy en Teatro Cinema, ha quedado traducido en obras de altísimo impacto en Chile, en el mundo, con obras como, voy a nombrar solo algunas: Viaje al Centro de la Tierra, Jesús Betz, Gemelos, Sin Sangre, eso ya es con Teatro Cinema, Sin Sangre, El Hombre que Daba de Ver a las Mariposas, Historia de Amor, La Contadora de Películas, Asalto, bueno. La búsqueda de un lenguaje propio de su trabajo ha sido el sello de Laura Pizarro. Así que bienvenida, querida Laura, a Mujeres con Memoria. ¿Cómo estás?
Aquí estamos, Vivi. Bien, gracias. Gracias por la invitación para compartir.
Y la Andrea, artista lumínica y musical, que se ha hecho hoy día un rostro bastante más conocido. Ella es cofundadora de Delight Lab, junto a su hermano Octavio Gana. Este es un estudio de diseño visual y experimentación en torno al video, la luz, el espacio, que nació en el año 2009 y que han ido crecientemente teniendo más impacto en la ciudadanía, desde, bueno, también cuando hicieron a Pablo Neruda caminar por Santiago, quiero recordarlo, que fue un proyecto que pudimos hacer juntas y que me alegró mucho. Y por cierto que también han sido premiados en concursos internacionales en Rusia, que no me acuerdo el nombre exacto, lo podrás decir tú, Andreita, y también, bueno, con proyecciones en el edificio Telefónica, en Plaza de Dignidad. Ellos han sido la narrativa artista, la narrativa social que se ha proyectado allí en este edificio desde Plaza Dignidad en el marco del estallido desde octubre pasado. Así que bienvenida, Andrea Gana, a Mujeres con Memoria. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación, y un honor y un placer compartir junto a Laura.
Gracias.
Laura, voy a partir, quiero hablar de la memoria, quiero hablar de tus imágenes, de sensaciones, de vivencias, de mujeres. Cuando yo te digo a ti memoria, ¿qué es lo que te pasa? ¿A dónde vas? ¿Dónde te pone? ¿Dónde te coloca?
En el lugar de recobrarla y ponerla ante los ojos nuestros, porque se me hace un símil igual con la historia nuestra de este país, en donde en donde la memoria está tan difusa, está tan poco asible, en el sentido de que se le ha puesto tan poco nombre o tan poca definición a lo que nos ha tocado vivir a varios, y por lo tanto nuestro suelo, por decirlo así, interno, se pierde y se difumina, o uno tiene que siempre tratar de ponerlo en algún lugar y no es oído o no es visto o no es reconocido. Nos encontramos con el negacionismo constantemente, y internamente a una gran generación y a las generaciones nuevas también nos mete en un lugar de obligación de que sea visible. Eso me pasa con la memoria, que es tan necesario como para esta búsqueda interna, que es conocerse a uno mismo, y tan necesario como para que crezca o para que un país se sane de algo o pueda lograr nuevos ímpetus. Está mal traer nuestra memoria. Eso es lo primero que me nace así, hablando de aquello. Y pienso que es muy necesario recobrarla y darle ese espacio de conocimiento.
Me llama la atención el hecho de que tú lo tomas como desde el lado de una responsabilidad. A ti te toca, es decir, lo que tú acabas de decir en definitiva es como es una carga, porque hubo un minuto de nuestra historia que sucedió y que hemos tratado de olvidar, de dar vuelta a la página, de mirar al futuro, y quedó en nuestra generación esa responsabilidad de tener que ir a buscar esa memoria para ponerla y resituarla hoy. Y como que lo dices así, como un sentido de carga. Por eso la pregunta te la hice así: ¿qué te pasa a ti desde como emocionalmente? Y me llama la atención que sea una responsabilidad.
Es como si lo pones desde un lado personal, es como esa responsabilidad que cada ser humano es responsable de sus actos, ¿no? Así debería ser. Es como introducirse en un psicoanálisis así colectivo, porque es necesario recobrar, es necesario traer esos lugares para este conocimiento colectivo también. En ese sentido creo que es algo de todos y de parte de los que nos planteamos la vida como creadores o tratamos de acercarnos a ese lugar de la creación para encontrar esos crisoles, tenemos que deambular por ahí.
Andrea, cuando te hablo de esta memoria, ¿qué te pasa? ¿Cuáles son las emociones? Ya fuiste tocada por lo que dice Laura, pero ¿cómo te surge a ti? Porque ahí hay una... Ustedes pertenecen a distintas generaciones, te tocó vivir distintos momentos, pero el momento que estás viviendo tú tiene justamente... Y el ámbito de tu trabajo también, bueno, ha sido ese.
No, yo, mira, concuerdo con Laura que desde las artes creo que los artistas, los creadores, tenemos también un deber social, o sea, de una u otra manera también estamos marcando, la arte de alguna manera traduce también los hechos históricos, sociales que pasan en la vida, o sea, podríamos estudiar la historia de la humanidad solamente a través de las manifestaciones artísticas.
Muy bien,
la estética se ha preocupado de hacer producción simbólica cultural, y desde ahí uno ha podido entender toda la historia. Entonces es fundamental que existan obras como las que hace Laura, manifestaciones, quizás las de nosotras están haciendo una respuesta totalmente actual a lo que pasa, pero quizás en unos años más vamos a querer revisar qué pasó en el estallido social y vamos a ver estas imágenes que quedaron. Entonces ahí es tan importante para nosotros la capacidad de hacer un registro. Lo de nosotros es muy efímero, es una luz que se proyecta un rato y desaparece, pero si la gente o nosotros no hacemos un registro, una fotografía, no está. Y en ese sentido, bueno, ahí nos diferenciaríamos en la categoría artística de un arte viva, como la que hace Laura, que uno tiene que presenciarla, estar ahí, sentirla, y nunca es igual a otra, es genial eso. Nosotros en ese caso hay una adrenalina y que es casi performática, el momento en que estamos haciendo la proyección, que planeamos, que vamos a un lugar, que te da un nerviosismo, que apagáis el teléfono, que estáis ahí preocupados, viendo para todos lados, dependiendo de la situación que hagamos. Y ahí pasa una cosa muy genial, que es dejarse llevar por ese momento y sentir muy desde el estómago también cuál es el llamado, cuál es la palabra, cuál es la reflexión que vamos a responder. Y todo es muy un contexto específico, el lugar es específico, si hacemos algo en el Congreso, si lo hacemos en los tribunales de justicia o en la misma Plaza de la Dignidad. Sí, pero yo creo, sí, o comparto ese espíritu de que las artes tienen también un deber, o sea, y es muy bonito que los artistas también se sientan comprometidos con eso, porque también es como una especie de granito de arena que uno puede dar también. Si no hubiera memoria, creo que tampoco valorizaríamos las cosas buenas también que hay. Zurita decía, no sé, siempre habla, él había unas cosas terribles, pero él aún así puede decir que la vida aún es muy hermosa. Y nosotros también ahí proyectábamos, esto también pasará, pero también tiene que ver con que hay cosas que si bien se pueden repetir, pero también están en nosotros también, nunca olvidarnos también de esas cosas para poder hacer cambios, es muy importante, y sea de cualquier orden, puede ser medioambiental, puede tener que ver con las culturas originarias, con algo súper, no sé, una violencia de género y así, etcétera, 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 pero es súper amplio, es súper bueno que por lo menos se haga.
Ustedes dos son mujeres que son yo creo que para el medio chileno son muy icónicas. Han trabajado con una materia o con materiales, por decirlo de alguna manera, que no son lo habitual ni para una actriz ni para una artista visual. En el caso de la luz, los formatos que ustedes han utilizado a propósito, por eso hablo de materialidades, y la materia, hablo de la luz, que la luz es las dos cosas, la luz es materia, pero también no lo es, digamos así. La luz, en ambos casos, ustedes la han trabajado de maneras distintas, insisto, y ha sido parte de un proceso de búsqueda, no es que ustedes hayan ido a la luz así como que hacemos con la luz, sino que han ido buscando en la búsqueda de un lenguaje propio, la creatividad las ha llevado y han puesto, y la luz ha sido esa materia que les ha permitido trabajar y poder convertirla o hacerla performática. Laura, yo he escuchado varias entrevistas, he tenido la oportunidad de conversar contigo varias veces. En el caso de tanto como en la tropa, como en la ahora en Teatro Cinema, ustedes hay una búsqueda de lenguaje propio. Y me gustaría hablar, que lo contaras desde ti. ¿Desde qué te pasa a ti con esa búsqueda? ¿Cómo ha sido ese proceso? Tú eres, hoy día estás, de hecho, estás terminando una obra que va a ser presentada el próximo año, el 2021, que va a ser presentada ahora, pero ¿qué pasa con...? Me gustaría que pudieras poner eso y pudieras compartirnos un poco relacionado con la luz, porque me gusta mucho que ustedes dos se vinculan demasiado, a pesar de que crean que son como distintas, yo las veo ahí mismo. Artistas de la luz, ese es el título que va a tener esta entrevista. En este caso.
Igual, han sido herramientas que uno ha ido encontrando, como de que en las cuales te puede... puedes jugar y puedes ir descubriendo, como buscando la belleza también, pero como herramientas de comunicación, ¿no? Igual con el transcurso que nosotros hemos tenido como compañía, hemos terminado diciendo que también que es teatro de la luz, porque nuestro formato, por decirlo así, nos ha llevado a estar dentro de luz, ¿no? Ya que trabajamos con una proyección delantera en las últimas obras, una proyección trasera, las luces de los costados con que se trabaja. Al final el actor, la actriz está envuelta en este envuelto en este espacio lumínico que empieza a tener significantes y significados, y este cuerpo materia dentro de y eso ha sido el tiempo de que no que nos hemos abocado en esta búsqueda del lenguaje propio, porque creemos que el juntarte con un otro arma una tercera cosa, porque están las dos intenciones, o las más intenciones, ya que somos un colectivo más grande. Entonces, de cada uno de los participantes va surgiendo un cuerpo, una idea que tiene de cada uno de esos participantes, y por lo tanto obviamente va a ser algo más único o propio, porque rescatamos aquellas impresiones de cada uno, y eso ha hecho que proseguir en ese lenguaje que distintivo de este colectivo. Y la luz, en términos, además, si yo me meto en términos estéticos, nos ha permitido jugar de una manera bellísima. Y nos forma una narrativa, y a través de esa narrativa también todo dice y todo encamina a encontrarnos en una emoción, en una emoción, en una reflexión, en un punto de vista. Con respecto a lo que percibimos y a nuestra vivencia de la realidad concreta.
Sí. Bueno, en nuestro caso también la luz la vemos también como una materia prima, la materia prima de nuestro trabajo, pero no necesariamente, no es como la luz por la luz. Claro. Nos gusta igual que esté ahí presente, porque también tiene un valor en sí mismo la luz, pero también simbólicamente a veces la usamos como vamos a dar a la luz, con la luz, ciertos mensajes.
Bueno, las mujeres damos a luz
también. Ah, sí, tal cual.
Es bonito eso. Nosotros, sí. Bueno, la luz ha sido parte de nuestra investigación, desde la materia prima de la luz, desde los orígenes, la fantasmagoría, nuestras tesis de investigación. Desde ahí hemos vinculado la luz en distintas categorías. Por un lado están estas proyecciones que quizás no hemos hecho más conocidos, que son las proyecciones que hemos hecho durante el estallido social y antes con Catrillanca, pero también hemos trabajado mucho en lo que son artes escénicas, no necesariamente de la misma forma que en este caso Laura, han sido también cosas que hemos trabajado con, por ejemplo, con la compañía de danza de José Luis Vidal, donde ahí hemos hecho como experiencias con multiproyecciones, pero también materializaciones de la luz en humo, por ejemplo, cosas de ese tipo, audioreacciones que tienen que ver con conceptos audiovisuales, también en museografía, y bueno, video mapping a gran escala también, animaciones y cosas así, cosas experimentales de luz. Y siempre tenemos ese desafío que nos encanta estar como tratando de buscar como nuevas tecnologías, proyectores láser ahora, no sé, como que ahí viendo un poco ese tema, pero no es que tengamos la luz o el proyector y después decimos qué vamos a hacer. Por lo general es al revés, es como, queremos hacer esto, ¿y qué necesitamos para esto? Ah, obviamente deberíamos de tener el lente no sé cuál, y ya. Porque si no sería como, sería solamente como que nos interesaría la óptica, los proyectores, queríamos como, entonces tiene que ver.
Es por eso son herramientas, porque al final las vas descubriendo por necesidad.
Sí. Sí, va muy por ahí, pero creo que también es muy bonito que la luz tenga también ese ingrediente adicional, como es muy, tiene una nobleza muy mágica también. Es transparente, se visualiza solamente si está sobre un soporte, tiene, no sé, el otro día estábamos en Eco Science, que estamos haciendo como una investigación científica astronómica, y ahí nos explicaban propiedades de la luz en la física, y entonces ahí como que todas las propiedades que hay, que se abre, se reflexiona según los dispositivos que uno le pone, según los tipos de luz, los colores. Entonces, da para tanto, ¿verdad? O sea, en sí misma tiene tanto lenguaje, tanto poder también. Es muy, muy noble, muy, muy bello trabajar con luz.
Bueno, cuando es curioso, perdón, es curioso porque pareciera ser tan inasible, tan transparente al mismo tiempo, pero es contundente cuando la logras ver o cuando la logras trabajar. Y todo eso inasible se hace concreto. El otro día, por ejemplo, mirando el mar, ¿ya? Como este mar que nosotros decimos el mar azul, ¿eh? El gran mar azul, pero el mar no es azul, el mar se proyecta la luz del cielo y es pura luz al final. Es como cuando está azul es porque el cielo está azul y el cielo lo transparente es luz al final que está puesta ahí, porque si no, si el mar es, el cielo está nublado blanco, el mar está blanco, gris. Entonces también es lo que nos rodea, cómo la luz le da corporalidad o le da incluso adjetivos, como decir el gran mar azul, pero tiene que ver con el cielo, con lo que nos está rodeando, cómo se ve.
Una maravilla.
Pienso.
Ay, una vez me pasó esto también. También mirando el mar, cuando tuvieron esos incendios enormes, ¿ah? Y de alguna manera también a la costa empezó a llegar, en la costa aquí del litoral empezó a llegar esa luminosidad, el sol estaba rojo, ¿ah? Y de repente miro el mar y en el mar, en las espumitas, salían llamas rojas.
Qué lindo.
Y era como, oh, como la misma naturaleza ahí, o este mismo mar espejo, te estaba reflejando lo que estaba más allá de él. Se veían puras llamitas rojas. Entonces, es precioso esos traspasos.
Bueno, a propósito de eso, también ahora estábamos hablando mucho del tema del eclipse total que se viene ahora en diciembre.
Ah, cierto.
Y lo que nos decía este astrónomo, que no, yo la verdad que no lo había pensado, decía, es el único momento en que uno puede ver el cielo que uno no puede ver en el día. Porque en la noche uno puede ver ciertas estrellas, obviamente podéis ver más estrellas si estáis en lugares más alejados de la contaminación lumínica. Pero por un momento, si por ese minuto o dos minutos que podáis estar en esa oscuridad, podéis recién ahí ver esas estrellas que nunca vais a tener la oportunidad de ver en ese momento del año en el día. Entonces es como por un momento decir, ahí están esas, porque en la noche ya viste las que, porque ya giraste, pues está ahí en otro lado. Qué lindo.
Qué lindo.
Sí.
Ay, me encanta escucharla y me emociona porque no pensaba hablar de todo esto, pero y me encanta cómo se van las cosas. Y nada, me lleva a pensar, a reflexionar, claro, justamente cuando decía lo de la luz que tiene y no átomo, porque eso, porque tiene esa doble calidad, la luz. Todo pensar que cuando uno mira el cielo, lo que uno ve es el pasado. Y eso es algo que uno lo entiende después. Yo lo entendí un poquito más viejita, en realidad, porque quizás no estuve muy atenta en clase en el colegio, por alguna razón, pero como que yo pensaba que lo que uno miraba en el cielo era el cielo. Y no, eso es lo que sucedió hace millones de años luz, dependiendo de cuán lejos, es decir, la distancia que tienen a la Tierra respecto de ese astro o de esa fuente de luz, digamos. Entonces, y cuando las escuchaba, también pensé, así se me cruzó a propósito de la película, ¿no? De la nostalgia de la luz. Y de qué manera ese pasado que está, que son los astrónomos, que como lo refleja esta película de manera maravillosa, ¿no? De cómo los astrónomos buscan y que lo que quieren saber es sobre el universo, los orígenes, las características, ¿cómo es lo que está allá afuera de esta cascarita, de este hogar, de esta nuez llamada Tierra, que estamos ahí todos juntitos, que pensamos que esta cosa es gigante, pero estamos ahí todos? Este pasado que está reflejado en la luz por querer saber, pero también al mismo tiempo está esa capa del pasado que queremos buscar, y lo que hablamos al comienzo, a propósito de esa memoria, ¿no? De ese encuentro. Finalmente, todo es pasado, estamos yendo todo lo que, como que cuando uno habla de luz, uno, en este caso, digamos, tanto desde el punto de vista de la astronomía, sobre todo, uno está hablando de lo que ya sucedió. Y es difícil comprenderlo, porque lo estamos viendo ahora. Me gustaría que pudiesen un poco, a propósito de todos estos elementos que les voy poniendo así, entre el tuntún y de qué manera les hacen sentido con otras cosas, tú ahora que estás trabajando con astrónomos, a propósito del eclipse, a mí de verdad que me maravilla el que ustedes hayan podido trabajar con este tipo de materialidad, sobre todo con la luz. Y ahí viene la pregunta un poco para guiarlas así, porque son materialidades poco habituales para el trabajo femenino, y lo quiero subrayar y poner así en neón, porque está la Matilde Pérez, si es que hablamos de quienes trabajaron a propósito con la luz, con el arte cinético, así, tenemos antecedentes, pero son mujeres que están más bien invisibilizadas, cuyos trabajos ya sabemos, no están vistos. ¿Cómo ha sido para ustedes desde su ser mujer el trabajar con la luz? Esa es una pregunta un poco etérea, pero no sé. A ver, Andrea, porque parece que se nos quedó pegada la Laura.
No, pasó que yo, cuando estudiaba en la universidad, yo estaba obsesionada con la idea de transformar cosas arquitectónicas en cosas que tenían que ver con su carácter formal, y al principio yo me fui muy por el lado del espacio y la escultura, y en un momento dije, no, pero esto, si yo le hago una proyección encima, ahí sí se va a transformar, y de ahí viene un poco la investigación. Pero después empecé a encontrar como un simbolismo en la luz, y después empecé a investigar este fenómeno de las luces, y ahí me fui por todo el camino a la fantasmagoría, y entendiendo también los orígenes del espectáculo moderno, antes del cine, ciertas proyecciones que se hacían para poder explicar cosas inexplicables, cosas de la muerte, y ahí nos podemos ir por un lado un poco esotérico. Pero también, si uno se va más atrás, me parece muy interesante lo que es la arqueoastronomía, que es, por ejemplo, que vinculan a ciertos monumentos arquitectónicos muy antiguos, por ejemplo, mismo Machu Picchu. Hay una época del año en el solsticio que se genera un haz de luz que va por un lugar e ilumina exactamente este templo del sol. Y también en Stonehenge, en Escocia, también están estos monolitos que también en un momento pasa algo, y hay varios, está lleno, es muy entretenido. Pero qué interesante que los antiguos también pensaban en eso. Y yo una vez di unas clases de video mapping y yo partía explicando estas cosas porque me parecía muy interesante que los antiguos hayan considerado tan importante la luz a la hora de construir una arquitectura y darle un valor simbólico a eso. Y a la vez la idea del rito, la idea de reunirse y hacer algo especial con eso, darle un significado a todo. Y junto a ello, es genial que se pueda, en fondo, alcanzar una problemática y a la vez como una... No sé, la luz trascendental, o sea, es súper abarcable de distintos lados. Y yo como mujer, o sea, creo que me parece genial que ahora, no sé, que nos invites, que hagas esta instancia, somos tres mujeres acá hablando, porque quizás hace 30 años atrás esta conversación hubiera sido muy difícil. Creo que está muy bien que se esté ampliando. A mí me encanta que me entrevisten, así yo le puedo decir a otras mujeres como, oye, en verdad, no es tan difícil, tenés que darle y ser ahí, porque... No sé, ahora yo también estoy metida en un proyecto, una película, y me encantó que me pidieron, oye, tenía un dato de un sonidista, no sé. Yo sí, conozco una sonidista ya, y se metió la... Porque también es como la manera en que empecemos a ver más mujeres se va a normalizar y así va a estar más parejo. Ahora, tampoco quiere decir que hay que sacar a los hombres de esto. No, simplemente que aparezcan más mujeres. Pero sí, yo me siento muy feliz y me he sentido, menos mal, que tengo mi partner, que es mi hermano, que es Octavio Gana, es súper respetuoso también. Nosotros estamos como en igualdad de condiciones, muy igual, y en ese sentido como respetamos mucho el trabajo que hacemos, y los dos manipulamos la luz con mucho mucho respeto, sí, es muy importante. También, quería mencionar algo de la luz y de ser mujer, a propósito. Desde hace unos 3 años atrás que empecé a hacer un proyecto que se llama Son Pendular, de venir de ondas impermanentes. Que se hace en la iglesia del Carmen Bajo en Independencia, que es una iglesia que está en desuso. Y este es un proyecto que es un concierto audiovisual, donde se hace una proyección mapping envolvente en todo lo que es el cielo, los pilares de la iglesia. Y ahí lo que yo hice, por primera vez yo hice mi música en vivo en el altar de la iglesia. Entonces también yo como mujer tomarme el altar, que el altar siempre ha sido en la historia de la humanidad y hasta el día de hoy, solamente un hombre es el que puede dirigir una misa. Yo me puse en el altar, al medio, con los sintetizadores y todos los instrumentos, y a cada lado está Marco y Sergio haciendo el mapping en vivo. Encima hay una música un poco oscura, pero era una cosa como que tenía una cosa de limpieza, de, no sé, una interpretación también que tenía que ver con la vida y la muerte, pero... Debo decir que me sentí muy, muy fuerte muy honrada de poder estar haciendo algo como eso desde la luz, desde la música y desde este lugar que también es como cambiar un poco el paradigma, así que sí, bacán.
Estamos felices haciendo este Vuelan las Plumas, este Mujeres con Memoria, una edición verdaderamente maravillosa. Escuchar a Laura Pizarro y Andrea Gana hablar sobre su quehacer. Recuerden, esta instancia está es libre, la hemos hecho a través de Facebook Live y ustedes pueden asistir a la siguiente cita, que es el próximo martes 17 a las 19 horas en Mujeres con Memoria en Facebook. Estaremos conversando con dos mujeres espectaculares, Adriana Goñi, esta antropóloga virtual, y Regina Rodríguez, de la Red Latinoamericana de Mujeres y del Caribe. Vamos a seguir conversando sobre el rol de la memoria, sobre el rol de las mujeres. Junto a Liberalia, como siempre, su compromiso incombustible, vamos a una breve pausa y seguimos en Vuelan las Plumas. Estamos de regreso en Vuelan las Plumas, estamos haciendo o compartiéndoles esta conversación junto a Andrea Gana y Laura Pizarro, que sostuvimos en el marco de Mujeres con Memoria, una instancia que hemos hecho gracias al apoyo de nada menos que de la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Cuando se está cuestionando el rol de lo público, cuando en este país la ciudadanía ha tomado la voz y quiere ser activo partícipe, activas partícipes de un proceso constituyente que nos dará un nuevo libro común, creemos importantísimo el hecho de esos espacios de conquista, como este Mujeres de Memoria, que hemos mantenido ya por quinto año y que nos ha permitido escuchar a mujeres maravillosas, como la semana pasada junto a Victoria Sendón de León y esta semana Andrea Gana y a Laura Pizarro. Les recordamos que la próxima semana, el martes 17 a las 19 horas, a través de Facebook Live, estaremos junto a dos grandes mujeres que han dedicado una vida desde el compromiso y que eso a ellas les costó, su activismo político les costó el exilio y el dolor de tener que entender el mundo desde otras geografías. El trabajo de Adriana Goñi como antropóloga virtual, tomando las memorias de los hijos, de los nietos de quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y Regina Rodríguez como una mujer que desde la política pública también como exiliada pudo entender y rehacer feminista en España, donde está ahora de regreso ella entendiendo el rol que cumplimos las mujeres. Y a propósito de espacios públicos, quiero decirles que tienen que agendarse el día martes o el último martes de noviembre. Vamos a estar nada menos que junto a Vandana Shiva, Premio Nobel Alternativo. Ella es una científica, una física de la India, con quien hemos tenido la suerte de conversar y hablar sobre temas tan importantes como el rol de las mujeres, la memoria de las mujeres, la memoria de las semillas y el acto político que significa comer. alimentarse. Los invitamos a escuchar a una de las mujeres interesantes y que están marcando un camino, no solamente para las mujeres, sino que para el mundo. Y también invitarlos, porque se está desarrollando en estos minutos un seminario, Mujeres y Letras 2020, la acción tras la palabra, y que, bueno, a partir de mañana a las 9, ya hoy día partió, hoy día miércoles, y a partir de mañana jueves continúa con las escritoras indígenas. A partir de las 9:30 estará Marjorie Waiki. Luego vamos a estar, va a estar Elisa Loncón conversando con Maribel Mora, con Graciela Huinao y María Isabel Lara Millapán. Finalmente, a las 18:30 horas, Evia Devia Oyarzún va a estar conversando con Daniela Catrileo. Y también agéndense para el jueves en Facebook Live. También va a estar absolutamente gratuito este Mujeres y Letras 2020. Continúa con Carmen Mantilla a las 9:30 de la mañana. Después, a las 11 de la mañana, Claudia Pablaza conversará con Alia Trabuco, con Pía Barros y Gladys González. Para terminar, con Natalia Matzner, María José Viera Gallo. También estos son talleres online que se van a hacer durante la tarde, pero por lo menos ya saben, tenemos actividades mañana jueves desde las 9:30 completito hasta la 1 de la tarde, y a partir de las 18:30 horas la entrevista a Daniela Catrileo por Eva Devia. Así que sigan disfrutando, tenemos muchas voces de mujeres. Por ahora los dejo con esta continuación en esta conversación junto a Andrea Gana y Laura Pizarro en Mujeres con Memoria 2020.
Pensaba que cuando preparaba la entrevista que conversar con ustedes, yo hablaba, o me hablaba a mí misma, digamos, y pensaba en lo efímero, porque la luz es tremendamente efímera, eso es un chispazo. Sin embargo, a la luz de lo que están diciendo, nuevamente tenemos que el arte ilumina para ese pasado del cual no sabemos. Pensaba, ¿qué sabemos nosotros del pasado reciente, de Edad Media, que es ahora, la vuelta de la esquina, Edad Media, que son 10 siglos? Ya, ok, pensemos en el siglo VI, ¿qué sabemos de las transacciones económicas? Es decir, de cuánta cosa, pero lo que sí quedan son las obras de arte de ese momento, los escritos, bueno, pensemos nada menos en el siglo VIII, y bueno, básicamente religiosos, ¿no? Eso es lo que va quedando, pensaba en Mahoma, pero en definitiva es el arte el que va dejando ese sedimento de memoria, como ese sedimento histórico sobre el que nos vamos parando. Y la educación hoy día, lamentablemente, a nuestros niños los confunde y les hace pensar que lo importante está en otro lado. Ustedes son mujeres y a mí me tocó, porque ya para terminar, en un momento me tocó estar con otra mujer, una mamá en México, a cuya hija estaban premiando en ese minuto, era ilustradora, estábamos en una premiación en la Feria del Libro Guadalajara. Y yo a la señora la tengo al lado sentada y le digo, señora, le digo, felicitaciones por su hija que acaba de ganar este premio, estábamos ahí esperando para aplaudir. Y esta mujer, muy digna, me mira así, me mira y me dice, tengo el orgullo de que mis 3 hijos son artistas. Y claro, me descolocó, sí, primero me descolocó y yo dije, oh, se nota que es mexicana primero, porque esto jamás lo habría escuchado en Chile. En Chile habría sido lo más probable una disculpa. Sí, esta niñita que le gusta esto. Entonces, para sacar eso que tenemos de que el arte, que hay que disculparlo, que es como una cosa como media loca que se les ocurre estudiar. A mí me gustaría que ustedes hicieran un, así como un manifiesto de por qué necesitamos mujeres artistas.
Sí. Igual ha pasado algo, que la historia del arte antes era muy masculina, lo menos por ejemplo en la pintura era ferozmente masculina, y las figuras de las mujeres siempre estaban así, no sé, como decían, era la asistente de Rodin, era no sé quién, o incluso el otro día descubrí el fotógrafo Robert Capa. Yo pensaba que era Robert Capa, porque hay fotos de Robert Capa y hay algunas biografías que dicen Robert Capa fue un estadounidense, no sé qué. Y después descubrí que en verdad era una pareja. Y era una pareja que, bueno, no sé, oye, ahora se me van los nombres, pero era una pareja y una mujer que sacó muchas fotos con el apodo de Robert Capa. Entonces, ¿cuántas mujeres dan a la vida que se ponían nombres de hombre para poder hacer su proyecto? Y ahora, menos mal que nosotros nos sentamos acá y decimos, sí, yo soy Andrea Gana y hago esto. Pero igual, por ejemplo, yo en mi escuela yo estudié arte y estética, y en arte éramos casi puras mujeres. Y algo pasó, que ahora hay muchas mujeres estudiando arte. Pero claro, también comparto que pasa mucho eso, que el arte, no sé, acá en este país por lo menos todos le tienen mucho miedo y pocos se tiran a hacer como arte como primera cosa. Es como que uno dice, voy a hacer otra cosa y como hobby voy a tratar de hacer esto. Y realmente hay que tratar, aunque es súper difícil, pero hay que tratar de hacerlo. Y lo más importante son los trabajos en equipo, ser súper humilde en ese sentido. O sea, bueno, en arte escénica igual pasa eso, que se arma mucho equipo. A nosotros nos encanta armar equipo interdisciplinario. Hicimos el Festival de Luz, donde invitamos a los artistas lumínicos que habían, a las visualistas también, a todo el gremio, porque sentimos que en la medida que nos unamos es la mejor forma de poder decir, oye, aquí hay una escena de arte lumínico en Chile, que somos no sé qué, aquí se está haciendo esto, unos conversatorios, pero si no nos unimos, no pasa nada. O sea, esto se requiere mucha humildad y también los trabajos colaborativos. O sea, yo creo que es la clave. Como para, si queremos pensar en una mejor humanidad, yo creo que está en eso. Es súper respetuoso y humilde.
Totalmente de acuerdo. O sea, también lo esencial del arte escénico de nuestra compañía está basado en lo colectivo. En lo colectivo y en la interrelación de distintos saberes, de distintas búsquedas, pero es en eso. Y el respeto además se da, o la posibilidad es porque uno va tras la obra y no tras implantar a través de tu ego algo, sino que no, es la obra que andamos buscando todos, esa, entre comillas, obra de arte que uno siempre anda persiguiendo, o esa belleza que, en términos amplios, que uno anda buscando, pero es a través de este colectivo, de esta colaboración, de este escucharse, de este apasionarse profundamente. Y en términos de que es un espacio, el espacio artístico, el espacio de creación, que debería tener la posibilidad de cualquier persona de estar cerca de eso, no necesariamente siendo el creador si es que no le dan ganas, sino que también vivenciando esas experiencias, nos llenan el cuerpo, nos llenan el espíritu de alimentos que no están en otros lugares. Es el lugar en que el ser humano puede tener un espacio de plenitud, también un espacio de incluso de entender sin entender o sin comprender, pero como que intuitivamente o como sensorialmente podemos estar en una comunión con otros. Y no en términos religiosos de las religiones o las creencias, sino que de esa religiosidad que tiene que es como intrínseca al ser humano igual, como siempre en esa búsqueda de explicaciones o de sentidos o de conexión con lo que nos rodea.
Y quiero decirles que estoy emocionada, yo soy en realidad bastante emotiva y ya tengo que terminar esta conversación y decirles que ha sido un privilegio, que es un honor haberlas podido escuchar, que hayamos podido compartir en nuestras visiones y que hayan estado en un espacio que es tan importante como este que se llama Mujeres con Memoria, que hemos ido construyendo de manera bastante simple al comienzo y ahora como que ahora tiene una visión mucho más clara de cuál es el rol que tenemos que cumplir de ir visibilizando e ir teniendo estas conversaciones que sean sensibles, que sean críticas, con una pauta, pero tampoco tan pauta, para poder escucharlas de manera sincera, abierta. Es un regalo, de verdad que es un regalo haberlas escuchado, y les quiero decir que para mí como periodista le da mucho sentido a mi trabajo. Esto es lo que yo tengo que hacer. Estas son las cosas importantes para mí en mi vida. Así que muchas gracias.
Gracias. Hoy un placer. Gracias, sí, un placer compartir con las dos. Bueno, yo a Laura le puedo contar que yo fui compañera con el Vito.
Con Vittorio.
Sí, la quiero mucho.
El bello Vittorio. Sí.
Bueno, y nada, pues para nosotros siempre ustedes han sido grandes referentes a la hora que hemos dado clases de, no sé, de la luz, y tenemos que hablar de los referentes, siempre los mencionamos, porque sentimos que igual han marcado un precedente en el espectáculo moderno, en la manera de entender un arte híbrida y viva, como en un lenguaje muy, muy notable, y creo que lo que más me gusta de ustedes es que se han mantenido muy fieles a su propuesta y a su manera de expresar y las temáticas, muy, muy genial. Yo también he podido ir a ver sus obras también con mis hermanos, y unas conversaciones muy interesantes, muy, muy genial compartir contigo. Y Vivian, contigo, nada, hicimos la experiencia de hacer revivir un muerto que fue Pablo Neruda, hacerlo caminar por Santiago, fue épico. Caminaba, la gente sentía que estaba ahí con nosotros, caminando al lado, Neruda hablando, contándonos poesía, y en verdad era un espectro, era una fantasmagoría ahí de luz caminando. Vivimos un muy buen recuerdo, así que también muy feliz de compartir contigo aquí, Vivian. Muchas gracias.
Qué linda, qué bonito eso, porque al final es como lo multiverso, así como estar metido en realidades, se juntan. Está muy bonito eso, sí. Sí, ha sido un gusto estar así de esta manera conversando, conocer a Andrea así directamente, y felicitaciones por lo que están haciendo. Me encanta ese atraviese poético que le están dando a, ¿no? Lo encuentro como que haciendo como una agujita poniendo, y está muy bien, lo agradezco.
Gracias a las dos.
Este emotivo diálogo junto a Laura Pizarro y Andrea Gana, ustedes pueden volver a escucharlo o pueden compartirlo con otras mujeres a través de www.volanlasplumas.cl. Estamos muy contentas, muy agradecidas de poder haber hecho un trabajo tan hermoso, que estamos en la mitad de este ciclo. La próxima semana, recuerden, Adriana Goñi y Regina Rodríguez para hablar desde la memoria, mujeres que vivieron el exilio, mujeres que han tenido que hacerse, rehacerse, y que están trabajando desde el feminismo para darles voces a otras mujeres. Y vamos a terminar el ciclo el martes 24 a las 19 horas, absolutamente gratis. Solo tienen que ir a Facebook Live, estaremos con Vandana Shiva, esta enorme, gigante ecofeminista de la India, que nos va a permitir hablar sobre, por ejemplo, cómo comer, cómo alimentarse. Es un acto político y en el que las mujeres tenemos tanto que decir. Recuerden que mañana jueves y viernes 13 continúa Mujeres y Letras 2020, la acción tras la palabra, que ha sido... Esta es una iniciativa del Plan de Lectura de la Región Metropolitana y que nos permite encontrarnos con voces como Marjorie Waiki mañana temprano, mañana jueves a las 9:30 de la mañana, Elisa Loncón junto a Maribel Mora, Graciela Huinao, María Isabel Lara y también Daniela Catrileo al final del día. Termina el viernes 13 a partir de las 9:30 de la mañana con también una reflexión de Carmen Mantilla y luego un panel junto a Alia Trabuco, Pía Barros y Gladys González, conducido por Claudia Pablaza. Un lujo todas las actividades que estamos teniendo las mujeres en este noviembre mujeril. Muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana en otro Vuelan las Plumas. Antes de eso, vamos a estar por Facebook Live esta semana en Mujeres y Letras, y el martes próximo en Mujeres con Memoria. Hasta entonces.
Hemos presentado Vuelan las Plumas, puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.